Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la bastante muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves y vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Por una parte, vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, pero dos buenas noticias tenemos que ofrecerles en esta tarde. Por una parte, localización de una joven menor de edad que tenía reporte como desaparecida. Las autoridades reportan que fue localizada, esto en el estado de Nuevo León, era una desaparecida de acá de Zapopan. Y la otra buena noticia es que hace algunos minutos ya fue aprobada en el Congreso de Jalisco la ley en materia de desaparición de personas, esa ley que tiene casi más de 2 años pendientes por ser aprobada en nuestra entidad, por la que tanto han impulsado los familiares de personas desaparecidas y los colectivos sociales que los acompañan. De hecho, están buena parte de ellos en este momento fuera del Congreso celebrando con mucho entusiasmo esta aprobación. En unos minutos vamos a tener un contacto con Alejandra Cartagena, abogada, feminista e integrante de CLADEM, quien ha estado dando un acompañamiento a todo el proceso de discusión y aprobación de esta ley. Nos va a comentar los detalles. Está ya por allá también en la zona del Congreso Alejandra Cartagena. Pero tenemos otros asuntos que vamos a compartir en esta tarde también. El seguimiento a la otra crisis, la crisis sanitaria en torno al coronavirus. Le vamos a poner al día con los datos de Jalisco, también los datos nacionales y fíjense también del mundo. Es curioso, afortunadamente hay una tendencia global de disminución de contagios, de muertes, afortunadamente. Hay algo que está sucediendo en todo el mundo en torno a esta pandemia, pero son buenas noticias también. Les vamos a compartir cómo están los indicadores, pero no hay que echar las campanas al vuelo tampoco, porque todavía son muchos los casos diarios que se están reportando. Tan solo el día de ayer, más de 600 contagios nuevos acá en Jalisco y también más de 50 personas que fallecieron. Todavía son números bastante, bastante altos. Y ya hacia la última parte del programa les vamos a comentar pues cómo va el asunto con esta reforma que presentó el gobierno de López Obrador en materia energética. Ha recibido algunas críticas, sobre todo de parte de la oposición, pero sigue avanzando ese proyecto en el Legislativo Federal. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. No puede estar completo sin los aportes que ustedes ya nos pueden hacer. Nos pueden contactar a la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, también a través de Facebook, esta plataforma donde estamos transmitiendo en vivo este programa, y nos pueden dejar los comentarios. Saludos al resto de las personas que nos escuchan en otros puntos de México y del mundo, también a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Pues evidentemente son buenas noticias. Desde ayer, Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, este Centro de Derechos Humanos del ITESO, anticipaba que sí había algunas modificaciones al dictamen que se pretendía aprobar este día, pero eran, digamos, cambios de forma. Más adelante, con Alejandra Cartagena, entraremos justamente en los detalles de cómo fue aprobada. Pero vamos a esta otra nota positiva. Ya lo hemos estado mencionando, prácticamente cada día la Comisión Estatal de Búsqueda está emitiendo boletines acerca de que se encuentran con vida algunas personas reportadas como desaparecidas. En este caso, informa que los trabajos de coordinación y colaboración entre personal del Grupo de Búsqueda de Zapopan, de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y también de su homóloga de Nuevo León permitieron localizar en un domicilio de Monterrey a una menor de 15 años, quien estaba reportada como desaparecida. Fue el 23 de febrero cuando la menor fue vista la última vez en su domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita Ejidal, aquí en Zapopan, por lo que de inmediato elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio se comunicaron con la Comisión Estatal de Búsqueda para verificar si contaba con algún reporte por su desaparición.
Señala el boletín que de inmediato en ese momento se ejecutó el rastreo remoto con un enfoque diferencial especializado y con perspectiva de género, obteniendo así información de un posible domicilio ya en Monterrey, Nuevo León, donde se pudiera encontrar la menor.
Con esos datos, la Comisión Local de Búsqueda solicitó a su homóloga de Nuevo León que realizara un despliegue operativo para verificar que se encontrara en el domicilio que se había encontrado.
Y fue entonces cuando el personal de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León se trasladó al domicilio y verificó que ahí se encontraba la menor, quien ya fue resguardada en la comisión de aquella entidad para completar el proceso de localización.
Bueno, y justo también sobre estos mismos trabajos que ya integran las comisiones municipales de búsqueda, muchos años atrás hablábamos de cómo los municipios se desentendían de este problema social tan importante que es la desaparición de personas, y ahora con los nuevos instrumentos legales se obliga a los municipios a intervenir. Y en esta nota que aparece en El Informador se da cuenta de que el grupo de búsqueda de Zapopan ha colaborado en aliviar la carga de trabajo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, porque ha encontrado el 62% de los casos en que interviene, y esto significa el número de 499 personas con reporte de desaparición. Esto informó Juan Carlos Contreras, subdirector del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación, el C5 de Zapopan, y explicó que fueron casos de ausencias voluntarias, y detalló que los hechos donde se presume un delito lo turnan al Ministerio Público, y esto ocurrió en 52 asuntos.
Aquí incluye en una declaración de este funcionario que explica cómo es el proceso. Dijo, el grupo entra desde que se recibe la llamada de auxilio por la ausencia de una persona. Se interviene para dar asesoría. Si hay presunción de algún delito, apoyan a que se presente la denuncia ante la Fiscalía Especializada y que se haga el reporte de desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda. Personal del grupo acude con los familiares para iniciar los trabajos de búsqueda desde las primeras horas.
Han identificado algunas colonias donde se presenta más este fenómeno, que son las colonias Constitución, Valle de los Molinos, Miramar y Tepeyac, donde más reportes se han presentado. En 2020, el grupo de búsqueda zapopano recibió 427 reportes de desaparición de personas. 291 fueron vía el número 911, 128 casos por llamadas a la comisaría municipal, 8 reportes directos al grupo, además de 147 solicitudes de apoyo de la comisión estatal. En 21 casos intervinieron por la activación de la alerta Amber y con protocolo ALBA. En 2 casos también apoyaron al Instituto Nacional de Migración en la localización de 5 personas reportadas como prófugas de la justicia de Estados Unidos, y en colaboración con el DIF municipal realizaron un censo de personas en condición de calle en el que se identificaron a 2 personas con reporte de desaparición.
Y se recuerda muy bien en esta nota que la nueva ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, la que se acaba de aprobar hace algunos minutos, incluye la creación de células de búsqueda municipales que estarían integradas por elementos de seguridad pública municipales, capacitados, especializados y certificados en la aplicación de un protocolo homologado de búsqueda y de un protocolo homologado de investigación.
Desde la semana pasada les informamos de las labores de trabajo que están haciendo el colectivo de familias que tienen desaparecidos en los Altos Sur, en municipios como Tepatitlán. El colectivo Alto Sur denunció la identificación de una fosa clandestina en el rancho Chaparral, esto en la localidad de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán. Les vamos a compartir una crónica muy interesante, muy bien elaborada, de Tania Casillas, publicada en el Diario Mural, donde, entre otras casos, además de identificar los labores que ya están llevando a cabo la Fiscalía con la identificación de 3 lotes de posibles fosas clandestinas en ese mismo rancho, bueno, recogen el testimonio de uno de los familiares que tienen depositadas esperanzas de encontrar ahí sus desaparecidos, y el título es más que elocuente, dice: los muertos se sepultan, no se dejan al aire libre. Y es esta crónica tan relevante que les vamos a compartir en redes sociales. Y sobre esta misma fosa, a una semana de que se diera a conocer sobre el posible hallazgo de una fosa clandestina en este rancho en Tepatitlán, la Fiscalía de Jalisco dijo que hasta ayer se han localizado 3 lotes de restos óseos, todos ellos en superficies, en que hasta el momento se conozca el número de víctimas a los cuales corresponden. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez reiteró que el predio era investigado por la Fiscalía General de la República debido a que había información de que ahí operaba el crimen organizado y de que era utilizado como campo de entrenamiento. Sin embargo, luego del señalamiento del colectivo Alto Sur en busca de ti, que en el lugar podría haber cuerpos inhumanos clandestinamente, se solicitó que la carpeta le fuera derivada a la dependencia estatal para proceder con las indagatorias.
Ahí se recuerdan esta nota, pues los detalles que se encontraron ahí, como 444 cartuchos percutidos, diferentes calibres, dan cuenta pues que esto era un punto de entrenamiento para células del crimen organizado.
y fue en mayo del año pasado cuando elementos de la Guardia Nacional localizaron en este predio una camioneta baleada y diversos cartuchos, por lo que desde entonces era resguardada por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, integrantes del colectivo Alto Sur denunciaron que se había retirado la vigilancia, que al parecer ahí habían sido calcinados varios cuerpos y que posiblemente se encontraba alguna fosa clandestina, por lo cual intervino la dependencia estatal. Los trabajos en el lugar continúan, pues hasta el momento no se ha descartado la presencia de alguna fosa clandestina en este predio. En esta misma rueda de prensa de la Fiscalía, se dio a conocer un dato que es significativo, digamos, en cuanto a tendencias. Se informó por parte del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez que de 60 personas que fueron reportadas como desaparecidas del 7 al 14 de febrero, se había logrado la localización de 49 quienes contaban con carpeta de investigación, aunque algunas lamentablemente sin vida.
39 de ellas exactamente sin vida, 10 fueron halladas sin vida, y 39 con vida.
Exactamente.
También dijo que se encontraron a dos personas que estaban como no localizadas por quienes no se había presentado en una carpeta de investigación, y a través de la estrategia de alerta Amber dijo que se consiguió encontrar, también es importante, 16 niños y adolescentes que no se conocía su paradero.
Sin embargo, bueno, el dato es que 11 siguen desaparecidos y esto nos da una tendencia de casi el 20% de las personas reportadas como desaparecidas en estas primeras dos semanas de febrero, pues continúan sin ser localizadas. Y también, más bien en redes sociales, vamos a compartir una nota, solamente el titular y el mensaje central de esta nota acerca de un cementerio clandestino sembrado en el manglar de Veracruz. Se trata de Punta Puquita, que es una isla que está en la laguna de Alvarado, allá en Veracruz, donde hasta el momento se han encontrado al menos 3 fosas clandestinas. Colectivos como el colectivo Solecito de Veracruz, que encabeza Lucía Díaz Genao, lamentaron que se busquen estos enterramientos clandestinos en estos lugares donde, por las condiciones físicas, la desintegración y el daño a los cuerpos es mucho mayor.
Aunque se recuerda también que esa misma fosa en ese manglar pues está relacionada con otra megafosa, la de El Arbolillo, allá en Alvarado, también en Veracruz, donde pues se localizaron también a centenares de personas.
Vamos a temas de la violencia organizada, y es que en los últimos años, en los últimos 5 años en concreto, las muertes ocasionadas con arma de fuego se incrementaron 62% de acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mientras de enero a septiembre de 2016 se reportaron 793 fallecimientos, cuyas autopsias determinaron que había sido causada por proyectil de arma de fuego, en 2020 se reportaron 1,287 decesos por armas de fuego.
Este es un trabajo que publica El Informador, que traen declaraciones de María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común. Habla de la situación nacional de violencia, en particular con el tema de las armas. Dice que si bien en México hay fuertes restricciones para la adquisición de armas por la vía legal, desde hace varios años nuestro país enfrenta el problema de la entrada sin medida de más de 560 armas ilegales diarias, cada día 560 armas provenientes principalmente de Estados Unidos, que generalmente terminan en manos del crimen organizado, situación que las autoridades no han podido controlar, dijo la directora de Causa en Común.
Morera añadió que las acciones llevadas a cabo por ambas naciones han tenido nulos resultados que agravan la situación de violencia que se vive en México, por lo cual se debe avanzar hacia una agenda realista, alejada de las falsas expectativas, y aunque no se debe de interferir con la legislación estadounidense, los controles de adquisición y distribución de armas deberían ser firmes y claros, añadió durante su participación en un foro virtual que se llamó Tráfico de Armas Estados Unidos-México.
Ahí también participó el director de investigación del Centro para el Progreso Estadounidense, Eugenio Weigen. Él dio a conocer que el 70.4% de las armas recuperadas en México en el año 2018 provenían de Estados Unidos. Fíjense, según las estadísticas del gobierno estadounidense, del resto, añadió, no se conoce a ciencia cierta de dónde llegaron, aunque se presume que corresponden a armas provenientes de Centroamérica y a las que son robadas en nuestro país debido a las bajas condiciones de seguridad que existen en las armerías legales.
También este mismo investigador dijo que a partir de 2008 se disparó la producción de armas en Estados Unidos, especialmente de rifles y pistolas de alto calibre, preferidas por los integrantes del crimen organizado, lo cual coincide con el incremento de homicidios en México, que de acuerdo al INEGI pasó de 8.1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007 a 12.6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2008. son datos de hace más de 10 años, pero hay que recordar que ahora los datos son mucho, de hecho están duplicándose, hay más de 20%. Y hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que hay una epidemia de homicidios cuando se rebasa la cifra de 6 por cada 100.000 habitantes. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Alejandra Cartagena, de CLAD, en el Comité Latinoamericano de Defensa de Derechos de las Mujeres, que nos tome esta llamada. Ella está en el Congreso del Estado y, bueno, justamente acaba de presenciar la sesión, la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, buenas tardes, bueno, decirles que efectivamente me encuentro aquí en el Congreso del Estado en representación también del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez del Iteso, que es desde donde he participado en este proceso, ¿no? Pues decirte, sí, que se aprobó la ley en materia de desaparición de personas. Estamos muy contentas, pues como sabes, el Estado tenía más de 2 años de retraso de no armonizar esta ley tan importante para el Estado frente a la grave problemática de desaparición.
Alejandra, sin duda es una muy buena noticia y por fin los diputados le están cumpliendo a las familias y a los colectivos que desde hace años están reclamando esta ley aquí en Jalisco. En términos generales, ¿se respetó el dictamen tal como había sido trabajado con las familias? Porque sabemos que hubo cambios de último momento. ¿Qué tan importantes fueron estos últimos cambios, Alejandra Cartagena?
Mira, Rubén, sí hubo algunos cambios de forma y algunas otras observaciones que se pudieron trabajar todavía en último momento para que quedaran, ¿no? Esta ley, primero tenemos que reconocer el trabajo y la participación conjunta que se pudo dar gracias a la presión de los colectivos y de las organizaciones de universidades con el Congreso. Es una ley con un alto estándar, una ley que incluso tiene parte de los derechos de las víctimas más allá de lo que dice la propia ley general, ¿no? El derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, ¿no? A ser buscado, ¿no? Entonces es una ley muy importante y bueno, estamos muy contentas de que se lograra gracias a esta presión y a este trabajo conjunto que tengamos una ley con estos altos estándares. Y también decirlo, Rubén, sabemos que la ley no quiere decir que se resuelva de tajo la desaparición de las personas. Sin embargo, la ley nos va a servir para que las autoridades, Fiscalía Especial, Comisión de Búsqueda, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los municipios, incluso ante estas obligaciones que tienen a la búsqueda de personas, pues cumplan con lo que les toca. Pero también es importante decirlos, hay que dotarlas de presupuesto, del recurso necesario para que se busquen a las personas desaparecidas. Y también decirlo, ¿no? Creo que este es un paso y un proceso importante que deja un precedente en el Congreso de la importancia de la participación de la ciudadanía.
Así es. Alejandra, ¿nos haces un resumen de por qué es tan importante esta ley? ¿Por qué se considera que incluso es de vanguardia o tiene estándares más altos que la ley general, federal o algunas otras leyes estatales?
Sí, bueno, decirte, lo comentaba ya, ¿no? Están integrados los municipios con las obligaciones que les toca para buscar las cédulas de búsqueda que estarán a cargo de estos municipios, de todos los municipios, quienes en coordinación con la Comisión de Búsqueda comenzarán a buscar personas desaparecidas, ¿no? El registro estatal de datos forenses, el registro de personas fallecidas no identificadas, que ya lo tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin embargo va a ser reforzado entre otros registros muy importantes. Además, decirle algo que tiene que ver mucho con la experiencia de las víctimas, es esta nula coordinación entre autoridades, ¿no? Entonces, es muy importante, y esta ley lo retoma, la coordinación entre la Fiscalía Especial, la Comisión de Búsqueda y sobre todo la información necesaria para no solo buscar personas desaparecidas, sino localizarlas.
Hola, Alejandra Cartagena, te saluda Jesús Estrada. ¿Nos puedes dar más detalles de estas nuevas formas de coordinación? Nos explicabas ahorita la parte de los municipios. También, ¿qué hay con respecto al sistema de búsqueda? ¿Hay algún estatal de búsqueda? ¿Se involucra en algo esta ley?
Sí, bueno, el sistema estatal de búsqueda, decirlo, no todos los registros que se tienen que crear tienen que ser en tiempo real, tienen que estarse llenando en relación con las mismas variables que tienen los registros nacionales. No, esto nos va a permitir que con nuestros registros podamos hacer, podamos comparar con otros registros, con el registro nacional, y podamos poder en algún momento localizar personas, ¿no? Algo muy importante también decir, lo que tiene que ver con esta ley, es en relación a la identificación de personas fallecidas no identificadas, que sabemos que ha sido una grave problemática en el instituto, cuando los cuerpos no son identificados de manera inmediata, y aunque las familias los estén buscando, tengan una carpeta de investigación, pues es meses después que se entregan estos cuerpos, ¿no? Entonces, sí es muy importante estos estándares, pero sobre todo decirlo, es importante que las autoridades entiendan, comprendan, implementan esta ley en favor de los derechos de las víctimas, que investiguen, que busquen y que localicen a las personas desaparecidas.
Alejandra Cartagena, uno de los problemas denunciados en los últimos años por parte de familiares que buscan a sus desaparecidos será, pues por un lado, a veces el burocratismo, la falta de búsqueda en real de parte de las dependencias encargadas de ello, y la descoordinación entre las dependencias, por ejemplo, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Estatal de Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Esta nueva ley en qué podría ayudar a resolver estos problemas?
Como yo lo comentaba, ¿no? Esta ley especifica claramente la obligación de coordinar, la obligación de pasarse los datos, la información necesaria para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, ¿no? Esta ley obliga, e incluso hay un apartado referente a cuando hay una simulación en exigencia de las autoridades frente a la desaparición de una persona, ¿no? Que simula, que busca, como dices, hay procesos burocráticos, como bien lo han denunciado los colectivos, donde incluso las búsquedas se hacen desde la oficina, desde un oficio, ¿no? Esto ya no va a ser así, esto no tiene por qué ser así, y la ley contempla claramente cuáles son las acciones que deben de llevarse a cabo siempre en coordinación entre estas instituciones como la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especial.
¿Se podría presumir que con esta ley se obliga o se mandata a estas dependencias a hacer una búsqueda más efectiva de manera pronta y expedita?
Efectivamente, Rubén, por eso es tan importante que quienes van a implementar esta ley la conozcan y pues se les den todas las herramientas necesarias para que busquen y recolecen a las personas desaparecidas. Y por supuesto, no, la ley les mandata, les obliga a coordinarse frente a la desaparición de personas.
Y Alejandra Cartagena, ¿qué hay con respecto, por ejemplo, a sanciones o cómo evitar que sigan repitiéndose cuestiones básicas como cuando se presenta una denuncia por una persona desaparecida, no decirle a las familiares, espérense 72 horas, sino que sea inmediata la búsqueda? Por ejemplo, este tipo de cuestiones.
Sí, ya lo comentaba, ¿no? Hay un capítulo que habla, hay artículos que hablan precisamente de esto, ¿no? De la simulación y negligencia de autoridades que no están buscando o que siguen con este tipo de prácticas.
Y la otra, digo, ya también lo mencionaste, pero me parece importante destacarlo. ¿Qué atribuciones se les dan a los municipios para participar en búsquedas?
Bueno, los municipios, primero la creación de cédulas de búsqueda, que sabemos que ya cuando menos 72 municipios en el estado cuentan con ellas, ¿no? Esta ley les pone los lineamientos que deben de tener estas cédulas de búsqueda y sobre todo también que estos municipios están obligados a capacitarse y a formarse en relación a búsqueda de personas desaparecidas y a coordinarse con la Comisión de Búsqueda, ¿no? Esto es muy importante, de quienes tienen que estar en estos espacios, tiene que ser gente capacitada y formada para realizar las búsquedas con perspectiva de género, derechos humanos y derecho de la niña.
Es decir, digamos, ya estaban, digamos, tenían cierta obligación, pero a partir de la publicación de esta ley, todos los gobiernos municipales tienen que crear estas comisiones municipales o locales de búsqueda y participar justamente en la búsqueda de las personas en cada uno de sus municipios.
Sí, los artículos transitorios son muy claros en cuáles son las temporalidades para que se críen estos espacios, los comités y el sistema estatal de búsqueda, y por supuesto no, los municipios tendrían que empezar, a quienes no las han formado, a formar a sus cédulas de búsqueda.
Alejandra Cartagena, otra duda con respecto a Protocolo ALBA y Alerta AMBER. Protocolo ALBA para búsqueda de mujeres, Alerta AMBER menores de edad. ¿Esta ley viene a reforzar, a mejorar de alguna manera el trabajo de estas plataformas?
Por supuesto, ¿no? La ley refuerza no solo el trabajo de protocolo ALBA, sino de alerta AMBER, ¿no? Creo que eso es muy importante frente a lo que nos hemos encontrado de las deficiencias en este espacio, ¿no?
En términos presupuestales, que se supone que fue la explicación por la que se retuvo todavía de no aprobarse la semana pasada, ¿cuáles fueron las modificaciones, Alejandra?
Pues mira, en términos presupuestales, de las últimas observaciones que nosotros recibimos, no había ninguna observación en relación a ello. Sin embargo, pues por supuesto que hacemos un llamado a que esta ley tenga el presupuesto necesario para quienes van a implementar, ¿no? Si no, pues de nada va a servir que estemos hablando de una ley que pues se puede presumir a nivel nacional con altos estándares, cuando no va a tener presupuesto para poder implementar. Eso es muy importante, Jesús y Rubén, que esta ley tenga el presupuesto necesario para implementar de manera adecuada, pero sobre todo para investigar, buscar y localizar a las personas desaparecidas, que al final del día es lo más importante.
Entonces, los pequeños cambios que hubo de forma, sobre todo, era que relacionados con esta cuestión de los presupuestos, Alejandra.
No, en relación a los presupuestos no hubo ninguna de las observaciones, cuando menos de las que nosotros tuvimos conocimiento.
Muy bien, entonces, en resumen, es evidentemente una buena noticia para el Estado, para las familias que buscan a sus desaparecidos, que se tenga esta ley que, como dice Alejandra Cartagena, no detendrá de inmediato, pero por lo menos obligará y podría facilitar más el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas.
Por supuesto, me parece que este es un momento muy importante para Jalisco. Desgraciadamente tenemos que hablar de estas leyes, pero esperemos no solo tengamos una ley que investigue, busque y localice, sino que podamos tener los primeros pasos más importantes para prevenir la desaparición de personas en el Estado.
Una última pregunta, Alejandra. ¿Qué hay con respecto a la tercera ley que está pendiente, la de víctimas? ¿Hay alguna fecha posible para arrancar los trabajos con estas mesas de diálogo con los representantes de los familiares de los colectivos?
No, mira, hasta el momento no tenemos fecha para ello. Sin embargo, pues hay hasta el momento pues el acuerdo y de los diputados de que podamos empezar a trabajar de manera conjunta otra vez. Sin embargo, ahorita no tenemos ni fecha, ni hora, ni nada en relación a ello. Esperamos sea pronto para que podamos empezar también con esta ley frente a la gran diversidad de víctimas que tenemos en el Estado, porque hay que decirlo, no solo estaríamos hablando en materia de desaparición, sino tortura, feminicidio. Entonces hay una, por desgracia, hay muchísimas víctimas que tendrían que también estar trabajando en esta ley.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra Cartagena, por haber tomado esta llamada y compartirnos esta información tan relevante, sin lugar a dudas, en este día tan importante, no solo para las familias que están buscando a sus desaparecidos, sino para toda la sociedad que está en riesgo de pues, lamentablemente, de ser víctima de este fenómeno. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Alejandra Cartagena, de CLADEM y del Centro de Derechos Humanos, también del ITESUM, en el que también participa y, bueno, ya nos explicaba, es como parte de este Centro de Derechos Humanos del ITESO, que estaba ahí acompañando a las familias en esta revisión de estas leyes.
Que, de hecho, desde muy temprano estuvieron presentes los colectivos sociales y, sobre todo, los familiares de los desaparecidos ahí frente al Congreso, haciendo presión para que se aprobara.
Pues muy muy buenas noticias. Ahora lo que corresponde es que empiece a funcionar. Vamos a ver, primero, que no se tarde ya su publicación para que entre en vigor, y los artículos transitorios que siempre, digamos, mandatan a las instituciones a adecuar sus respectivos aparatos burocráticos para cumplir el cumplimiento de esa ley, que sea rápido y que empiece a dar resultado lo más pronto posible. Enhorabuena. Por fin los diputados ya les cumplieron las familias después de 2 años y medio, prácticamente toda la legislatura. Es más, de hecho, desde la anterior legislatura que no le cumplió, y ahora esta legislatura que está sacándola adelante. Antes de irnos al corte, vamos a compartir la información acerca de estas noticias del narcoestado, estas acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que está acusado por la Fiscalía General de la República de delitos relacionados con corrupción, relacionados con lavado de dinero, con crimen organizado. Pero están, como en otros casos, organizaciones civiles están demandando que a la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía en contra de Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada y lavado también se añadan, dicen que hay suficientes elementos para que también se le investigue y juzgue por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tamaulipas durante su administración. Eso señaló Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Una entrevista que trae La Jornada, la vamos a compartir. Habla en específico de casos como abusos de autoridad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante el mandato del panista. Además, recuerda la masacre de 19 migrantes que acaba de ocurrir allá en el municipio de Camargo, pero donde también figuran otras violaciones graves a los derechos humanos.
Dijo Raimundo Ramos, dice: hay elementos suficientes para que sea enjuiciado de forma paralela por violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía General de la República se había tardado en actuar en contra de este mal gobernador, porque Tamaulipas no es un paraíso, sino un infierno. No olvidemos la masacre de Camargo, que involucró a policías estatales y al grupo de operaciones especiales.
También dijo el mismo activista que desde el año 2018 hay al menos 5 solicitudes de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que argumentar que es víctima de ataques de motivación electoral, dice, no tiene sustento.
Y bueno, las reacciones en el Congreso. Ayer fue García Cabeza de Vaca a la Cámara de Diputados en concreto a decir que enfrentará y supuestamente alegar que se trata de una persecución política. La bancada del PAN en el Senado y la comisión política de este mismo partido expresaron su respaldo al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Y bueno, su línea de defensa es decir que se trata de una persecución política en contra de uno de los gobernadores que consideran que ha sido más frontal en contra del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Y de hecho hay hasta un cierto respaldo incluso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que forma parte de la Alianza Federalista junto con García Cabeza de Vaca, de tratar de situarlo en el terreno de la competencia electoral por las elecciones que están en curso el próximo 6 de junio y que por eso se debería la persecución. Sin embargo, si nos atenemos a la historia de la relación de la clase política de Tamaulipas con el crimen organizado, pues no, lo más común es justamente que estén implicados, que estén imbricados, que reciban dinero a cambio de protección política del poder público hacia las organizaciones del crimen organizado. Y bueno, muchas veces lo hemos dicho, es muy difícil pensar que un negocio tan rentable, tan grande como es el narcotráfico, como otros, digamos, negocios del crimen ilegal, del capitalismo ilegal, puedan funcionar sin el respaldo, sin la complacencia del poder público. Y bueno, vamos a ver en qué termina este asunto de Cabeza de Vaca.
Recordando el caso de Veracruz también, Rubén, de Javier Duarte, que estaba en un proceso en la cárcel por corrupción. Muchos colectivos han insistido todavía a la fecha de que debe ser juzgado también por delitos de lesa humanidad.
Vamos a un corte y volvemos con más información. Todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Tiene nuestras redes sociales, las redes de nuestras cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, y también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Gracias a Alberto González en controles y gracias a Fabián Cázares en asistencia de producción que nos están acompañando. Vamos al corte y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Le recordamos las formas de contacto con este ejercicio periodístico que hacemos cada tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Nuestras redes sociales, Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. También el número telefónico conocido de la cabina aquí de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222. Bueno, vamos a presentarle, le recuerdo las extensiones 12801 a la 12803. Vamos a presentarle un panorama acerca de dónde estamos parados en términos de la pandemia. En el caso de Jalisco están reportando al menos hasta el día de ayer 624 muertes, casos nuevos confirmados y 51 defunciones. En total son más de 220,000 los casos acumulados ya en Jalisco y más de 10,200 fallecimientos los que ha habido en el estado. O sea, digamos, como siempre se suele decir, al mencionar cifras. No son meramente cifras, son historias detrás, son más de 10,000 personas que probablemente sin esta pandemia estuvieran todavía entre sus familias, realizando su vida cotidiana, y lamentablemente esta pandemia pues se los llevó. Es más de lo que, solamente por tener referencias, más de los que caben en un auditorio como el auditorio Telmex. Es una cantidad muy, muy impresionante. Con todo, hay que decir que estamos ya en unas cifras de clara declinación, aunque siguen siendo altas, pero muy por debajo de las cifras que empezamos a tener a finales de diciembre, todo el mes de enero y las primeras semanas de febrero.
Y es una tendencia importante nacional, incluso mundial. Llama la atención porque ya varios gobiernos estatales están como levantando la voz de victoria, de lo logramos, y pues hay que ubicarlo más bien en un contexto más general, ¿no? No es una cuestión de un solo estado.
De hecho, hay una nota de el diario NTR, cómo la pandemia prácticamente duplicó el número de muertes, digamos que se tenía como tendencia solamente en el municipio de Guadalajara. Durante el año pasado, Guadalajara duplicó las muertes que registró en 2019, según datos del Registro Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con información entregada vía transparencia por el RENAPO, en Guadalajara fallecieron 24,351 personas el año pasado. Un año antes, Guadalajara había reportado 11,981 decesos, según la base de datos abiertas de mortalidad del INEGI. Más que duplicado el número de muertes solamente de un año a otro solamente en Guadalajara.
También aclara que esto quiere decir que hubo 12,370 muertes más o menos, justamente esto 103% adicional, pero del total de decesos, solo 2,399 se debieron directamente al COVID-19, tal como lo marca la Secretaría de Salud. Si se consideran los números absolutos de las muertes, la cifra de Guadalajara lo coloca en primer lugar a nivel estatal. Si se contempla el porcentaje al alza, la capital de Jalisco está en segundo sitio, solo después de Magdalena. Allá se reportaron un 110% más muertes que el año pasado, pero bueno, pasó de 141 decesos en 2019 a 297 en 2020.
La información que consiguió vía transparencia NTR por parte del Registro Nacional de Población señala que durante 2020 fallecieron 25.45% más personas en todo el estado comparado con 2019. Los reportes preliminares en los que se contemplan todas las causas de muerte indican que en Jalisco se tuvieron 62,476 defunciones el año pasado, el año de la pandemia, mientras que el año 2019, el año de la vieja normalidad, se contaron 49,802, es decir, hubo 12,674 fallecimientos más. En las cifras se contempla a las personas fallecidas que eran residentes de Jalisco, pero que murieron en otra entidad, ya que bajo esta premisa fue entregada la información a NTR.
Y también a esa escala estatal de estas más de 12,000 muertes, se aclara que 6,442 fueron confirmadas por COVID-19. Esto representa el 10%. Del resto se desconocen las causas, aunque no se descarta que una proporción de ellas forme parte del subregistro que hay en las muertes por el nuevo coronavirus.
El Registro Nacional de Población especificó que la Secretaría de Salud precisará las causas de la mortalidad, ya que actualmente la información está en estudio. En tanto, el INEGI estimó que pudiera ser en octubre cuando se tengan los datos definitivos y por causas de mortalidad en Jalisco y el país durante el año pasado.
Bien, le vamos a compartir esa nota completa y también un boletín, por cierto, que publicó la Universidad de Guadalajara, el área de prensa, esto dándole seguimiento a la investigación en torno al tema de las mutaciones y posibles variantes nuevas del COVID, después de que la Universidad de Guadalajara identificó los 4 casos del COVID por mutaciones correspondientes a la variación brasileña P.2 del SARS-CoV-2 y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, pues ahora se va a poner en marcha, se anunció, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Molecular en nuestra entidad.
Se trata de un modelo de identificación para buscar mutaciones del coronavirus. En las pruebas positivas que resulten de este diagnóstico de COVID-19 en los 10 laboratorios de detección distribuidos en Jalisco. Y dicho modelo fue creado por investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y una empresa privada.
Y habló el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, dijo que para la universidad no ha sido suficiente realizar más de 100,000 pruebas. Ahora, con el apoyo de esta empresa privada, Genes2Life, los investigadores decidieron buscar estas mutaciones.
Bueno, y en esta misma rueda de prensa habló el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y él informó que la Universidad de Guadalajara, son dos anuncios. Por un lado, lo del día de ayer, dice que la Universidad de Guadalajara va a hacer una campaña intensiva para tratar de explicar a la gente que vacunarse es positivo, que no tiene consecuencias negativas. Esto porque de repente hay información no sustentada, no fundamentada, en el que anima a las personas a no vacunarse. Esta campaña será No te la pienses, vacúnate, en la que se busca socializar la necesidad de la vacunación. Y la otra medida, el otro anuncio, es que la Universidad de Guadalajara prácticamente se va a convertir o va a facilitar sus instalaciones para que sean centros de vacunación contra el COVID. Esto para apoyar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Gobierno Federal. Este mediodía el Consejo General de Rectores de la UDG anunció que están listos para la instalación de módulos que permitan vacunar a la población de Jalisco. Son los detalles que dio el propio rector Ricardo Villanueva Lomelí. Dice, digamos que el anuncio que hacemos hoy es que la UDG se transforma en una red de vacunación para que en cuanto lleguen las vacunas a cada municipio, el centro universitario y las preparatorias de cada región puedan ayudar al plan de vacunación. Y bueno, solamente como datos generales también en lo que tiene que ver con el COVID, ya le dimos la cifra general, se rebasaron 10.200 muertos por COVID, y la otra información que está dando a conocer la Secretaría de Salud es que se alcanzó más del 77% de vacunación en adultos mayores en 23 municipios a donde ha llegado la vacuna aquí en Jalisco. El primer bloque de vacunación de adultos mayores contra COVID-19 alcanzó el día de ayer una cobertura de 77.2% en los 23 municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada, lo que significa que al último corte de ayer se han aplicado 45.338 dosis de la vacuna de AstraZeneca.
En 7 municipios ya se cubrió la totalidad de las personas mayores de 60 años que estaban programados, que esto corresponde al 100% de la población de la tercera edad. Son Colotlán, Huejuquilla, El Alto, Ilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán y San Juanito Escobedo. Además de 3 municipios, ya se superó en otros 3 el 90% de cobertura, es Zapotitic, Atengo y Ejutla. Los municipios restantes concentran un menor número de habitantes en el rango de 60 años y más.
Se recuerda en este boletín que en este primer bloque llegaron a Jalisco 58.690 vacunas. Pero bueno, ya empiezan municipios más poblados también a llegar la vacuna. Llegaron a Puerto Vallarta más de 21.000 dosis de la vacuna de Pfizer y se está empezando a aplicar este mismo día en Puerto Vallarta, y evidentemente en las próximas semanas llegará aquí a la zona metropolitana de Guadalajara con un retraso más de lo deseable. Y bueno, según el gobierno federal, se debe a que hay un esquema de distribución de las vacunas pues con criterios que están beneficiando a los países más ricos, a los países donde tienen sus sedes estos laboratorios que las están produciendo.
De hecho, ya hay que recordar este llamado conjunto entre el gobierno de México y el de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, justo este reclamo a la Organización de Naciones Unidas para que dejen de estar de floreros y actúen para que haya una mayor igualdad en el reparto de vacunas. Rápidamente ya la dejamos en las redes sociales, Rubén, también hablando de falta de vacunas en la zona metropolitana, esta tendencia que hay ahora de ir a municipios a buscar vacunas. Es un relato que cuenta el diario Mural de personas de acá de Guadalajara, de la zona metropolitana, que han ido incluso a Zapotitic a tratar de conseguir cómo vacunarse.
Cuentan la historia de Beatriz Hernández López y uno de sus hijos que, dice, emprendieron camino de Zapopan al sur de Jalisco para llegar a Zapotitic, dice, uno de los 23 municipios donde se inició la vacunación para mayores de 60 años. Y lo importante es, dice, que sí alcanzó a vacunarse en un centro de salud donde había dos filas. Una para las personas que radican en ese mismo municipio y la otra de foráneos con domicilio en Jalisco. La encargada y les hizo la advertencia: a nadie se le va a negar la vacuna, pero se dará preferencia a la gente de cada municipio. Pero sí, justamente gente oriunda que habita tanto en zona metropolitana de Guadalajara o Ciudad Guzmán fueron agrupados de 10 en 10 para pasar. Deben ser conscientes de que la segunda dosis la van a venir a recibir aquí. Beatriz aceptó y luego de casi 5 horas de espera ya recibió su primera dosis en esta nota del diario Mural.
Ahí recuerdan al final que en concreto a Zapotitic, donde habitan 4.524 personas de 60 años y más, se enviaron 5.300 dosis de vacuna. Es decir, hay más que las personas contempladas y por eso la posibilidad de repartirlos a otras personas.
Bueno, y también en una nota del diario Milenio se hace la alerta de que hay sobrecupo en albergues. Las albergues del área metropolitana de Guadalajara se encuentran con cifras alarmantes de ocupación. ante el aumento de personas en situación de calle. La emergencia sanitaria del coronavirus fue el principal factor que abonó a dicho incremento. Esto aseguró el gobernador Enrique Alfaro.
Dijo que se va a trabajar con todos los alcaldes para prestar asistencia social a las personas, ya que algunos son migrantes que vienen de otros países, en mayor medida de Centroamérica, pero también se ha contabilizado un alto número de migrantes nacionales, dijo.
Bueno, y en otras informaciones, los restauranteros de Jalisco están solicitando un plan de rescate. Asociaciones y cámaras de restauranteros pidieron a la Secretaría de Economía Federal considerar un plan de rescate que incluya la deducibilidad total de consumos en restaurantes, eliminación del IVA, otorgamiento de microcréditos a empleados, entre otras medidas de ayuda.
Pues es una petición que está haciendo la Cámara de la Industria Restaurantera, que piden también directamente a la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, que considere que la industria, dice, es fundamental para el desarrollo de México.
Según sus datos, generó 2.1 millones de empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos, además de que al permanecer cerrados los restaurantes por la pandemia, más de 100,000 quebraron y los que lograron reabrir están sujetos a aforos reducidos que mantienen una caída de ventas de más de 70%.
Es terrible la situación de los restaurantes, pero creo, insisto, que a partir de esto se tiene que hacer una evaluación, Rubén, porque pues no todos los restaurantes cerraron, aquellos que venden alitas u otro tipo de condimentos para acompañar las bebidas alcohólicas, pues sabemos que estas tuvieron muy poco periodo de cierre, ¿no?
A lo largo de la Así pandemia. Es. En tanto, en Jalisco también se informa que los colegios privados perdieron más de 16,000 alumnos que se pasaron más bien al sistema de educación pública. En el presente ciclo escolar se han cambiado 16,681 niños y niñas del sistema privado al público, confirmó el director de planeación de la Secretaría de Educación del Estado, Alfonso Oliva Mojica. Esto representa una cifra récord, ya que el promedio era de 12,000 menores que se cambiaban en otros años.
Pero el funcionario enfatizó que en educación básica hay 12,000 centros educativos, por lo que esa cifra no impacta de forma significativa al sistema público, y en caso de que los cambios aumenten ante la crisis en el sector privado, dijo que están garantizados los espacios en el sector público para, pues, todos los alumnos.
Y el principal deserción en los colegios ocurrió entre alumnos de nivel primaria, con más de 10,000 cambios. Sobre los motivos por los cuales los padres decidieron mover a sus hijos, se contestó que son multifactoriales: la movilidad, el empleo o la transición de madres, padres y tutores, y el tema de la contingencia sanitaria que llevó a los padres de familia a apoyarse de familiares o gente de confianza para que tomen las clases a distancia. Esto generó que algunas familias decidieran trasladarse al sector público.
Bueno, les vamos a compartir también la información completa en nuestras redes sociales. Pasamos rápidamente al panorama nacional, Rubén. 182,815 personas han muerto, y esto con el reporte más reciente del día de ayer, cuando se reportó 1,006 nuevas muertes por COVID en un solo día, en 24 horas. Llegamos a 182,815 fallecimientos, y también se reportaron 8,642 nuevos casos, para un total de 2,060,908 contagios.
Y en el mundo, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud dice que fue un día esperanzador, porque se reportó una de las cifras más bajas de fallecimientos diarios en 4 meses, y fueron 6,965, casi 7,000 muertes y en un solo día. Y aún así, jueves, la Organización Mundial de la Salud registra como uno de los días más bajos desde el 10 de noviembre del año pasado, el último día en el que se registraron menos de 7,000 fallecimientos, es una nota de la agencia EFE. A finales del mes de enero se alcanzaron cifras récords de más de 16,000 muertes diarias en el planeta, y el acumulado desde el inicio de la pandemia suma 2,470,000 fallecidos, es el 2.2% de los 111 millones de casos confirmados de COVID-19.
Obviamente, en Jalisco, en México y en todo el mundo tuvimos ese periodo terrible apenas el mes pasado de enero, con registros altísimos de muertes.
Y en esta misma información, la Organización Mundial de la Salud dice que ya se han administrado 216 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, entre ellas 65 millones en Estados Unidos. Ve usted la proporción tan alta que está concentrado en Estados Unidos: 40 millones en China, 28 millones en la Unión Europea y 18 millones en el Reino Unido. El pasado lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que cuando los países ricos revisan sus contratos para comprar más vacunas contra la COVID, esto va en detrimento de las partidas que reciben los estados más pobres. Y sobre esto habló, es una nota mucho más larga, es un reportaje de investigación impulsado por el Buró de Periodismo de Investigación, internacional junto con el medio peruano Ojo Público. Es muy interesante porque está revelando ya detalles de las condiciones totalmente abusivas que los laboratorios están imponiendo a los gobiernos nacionales a cambio de entregarles vacunas. En concreto, se revisa las condiciones que la empresa Pfizer impuso, condiciones abusivas a gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el COVID-19. En esta investigación de Ojo Público y de este Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, dice que entre las exigencias de la empresa se pidió colocar en forma de garantías activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas como embajadas y bases militares o reservas de bancos federales. Todo esto, es decir, usted, cuando usted renta una casa, le piden ciertas garantías. Bueno, casi es lo mismo que pidieron los laboratorios, pero vea usted que los activos soberanos, es decir, el dinero que los gobiernos tienen en reservas, propiedades públicas como las embajadas, es decir, dame tu propiedad, tu escritura de tu embajada como una condición para que yo te pueda vender vacunas, pero no solamente para venderlas, sino sobre todo para evitar que pudiera haber demandas contra los laboratorios en caso de que las vacunas fallaran. Esto como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una intimidación de alto nivel.
Traen en detalle el caso de Argentina. Ya se habla de una exigencia extrema incluso que hizo la farmacéutica. Allá los diálogos quedaron truncados. Fue uno de los más llamativos, y es que aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales, desde el gobierno de Alberto Fernández sostienen que Pfizer se pasó del límite.
En junio empezaron las conversaciones. Incluso el Congreso argentino aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles a pedido justamente del laboratorio. Pero las negociaciones llegaron a término porque el gobierno de Argentina dijo que consideró inadmisible las demandas que le pedía esta firma. Pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podría incluir muebles estratégicos y fondos de la central. Fue entonces que el entonces ministro de Salud, Ginés García González, dijo: Pfizer se portó mal con Argentina. El país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy los argentinos no pueden contar con ese producto para combatir la pandemia por falta de acuerdo. Es decir, no hay vacunas de Pfizer en Argentina por estas condiciones. Hay una, es un reportaje mucho más largo donde cuenta también detalles de las exigencias que hubo para otras naciones.
Incluyendo México. Hay que recordar, Rubén, también que ya se había revelado que todas las farmacéuticas colocaron estos contratos de compraventa bajo esquemas de confidencialidad reservados.
Y bueno, en tanto, en Estados Unidos ya se está confirmando que la vacuna de Johnson & Johnson es segura, por lo tanto se espera que se apruebe rápidamente y entre al catálogo de vacunas que va a ser aplicada en aquella nación y eventualmente en otros países del mundo.
Una dosis esa, la de Johnson.
Exactamente. Y bueno, el diario New York Times publica ayer una nota, dice: eliminación de riesgos imposible. Y es una llamado a hacernos consciente de que tenemos que convivir con el coronavirus para los próximos años. No se va a ir, no se va a eliminar, ni siquiera con la vacuna. Y dice: así como se hizo con una enfermedad infecciosa que mató a más de 36,000 estadounidenses hace 10 años, que al año siguiente mató a 12,000, y durante cada uno de los siguientes 8 años la misma enfermedad causó entre 22,000 y 62,000 muertes. Se refiere a la influenza, también conocida como gripe, y que se encuentra entre las 15 principales causas de muerte en Estados Unidos. Dice: la influenza llegó hace 10 años, empezó con tasas de mortalidad altas, se fue, digamos, adaptando, y así va a ocurrir con el coronavirus 19, el COVID-19. Tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad en nuestra vida cotidiana, es lo que dicen en Estados Unidos.
Pero bueno, opino yo, manteniendo un sistema de salud que esté, digamos, en condiciones de poder recibir si hay eventuales picos en este esquema, ¿no? Exacto. En el que vamos a convivir.
Bueno, pues ya prácticamente nos tenemos que ir. Hay más notas que vamos a compartir más bien en nuestras redes sociales, entre otras, como los especuladores del Zapotillo están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación, una nota de Luis Herrera, y también cómo se aprobó la reforma energética, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, va al Senado, es la reforma energética ahora. Uh-huh. pues algunos desde Morena dicen que es una contrarreforma que trata de revertir lo que se aprobó en el gobierno de Enrique Peña Nieto en esta reforma energética que tuvo un sentido privatizador y que ese es un poco lo que está en cuestión en estos momentos. Pero desde la oposición pues se acusa, incluso con un discurso anticomunista, dice esto, nos estamos encaminando a ser otra Venezuela, otro Cuba, con estas ideas absurdas, estas ideas compartidas absurdas, como si durante los gobiernos que encabezaron sus respectivos partidos, bueno, no provocaron justamente los problemas que estamos viviendo en este momento.
La dependencia enorme al gas de Estados Unidos, por ejemplo.
Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a quedarse en sintonía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, a que nos acompañe mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por escucharnos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.